los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza. En este episodio vamos a hablar sobre un tema muy concreto y muy interesante que afecta especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de Acción por el Clima y también al 6, relativo al agua y al saneamiento. Es muy interesante porque vamos a conocer acerca de cuestiones que afecta a varios ODS, concretamente a estos dos, especialmente de forma transversal. Y para tratar cuestiones relacionadas con este tema, hoy tenemos con nosotros a Beatriz Setuain, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y con una amplia trayectoria académica en temas de derecho medioambiental y de derecho de aguas. Además de investigadora principal del grupo de investigación AGUDEMA y miembro del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. Bienvenida, Beatriz.
Muchas gracias, Guillermo. Encantada de estar contigo de nuevo.
Gracias a ti. Bien, pues en primer lugar querría empezar planteando una cuestión más general que nos puede ayudar a entrar en materia. Así que yo la lanzo y así tanto nosotros como nuestros oyentes nos vamos centrando un poco en la materia. ¿Por qué es importante la integración de la variable climática en los planes hidrológicos?
Bueno, antes de responder directamente a tu pregunta, voy a clarificar un poco la cuestión, sobre todo pensando en nuestros oyentes, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es el papel de la planificación hidrológica dentro de la regulación de las aguas continentales. El propio nombre de estos instrumentos, planes hidrológicos, nos puede despistar. Son planes, lo que nos puede llevar a pensar que estamos ante planes puramente administrativos, es decir, instrumentos de carácter indicativo, programático, estratégico, pero que no tienen vinculatoriedad jurídica. Bueno, pues no es así en el caso de la planificación hidrológica, porque los planes hidrológicos son normas jurídicas, son auténticas normas jurídicas, concretamente son reales decretos, normas de rango reglamentario que aprueba el gobierno central. Entonces, bueno, esto ya les da, digamos, una característica muy distintiva y jurídicamente un peso específico muy distinto de cualquier plan administrativo al uso. Entonces, este carácter normativo, precisamente por este carácter normativo, creo yo, los planes hidrológicos son una figura central dentro del régimen de gestión y administración de las aguas continentales. Porque, según marca la Ley de Aguas, toda actuación que pretenda desarrollarse sobre el dominio público hidráulico, sobre las aguas, tiene que estar planificada. Es decir, la consecución del objetivo final de la planificación hidrológica, que en síntesis es conseguir un buen estado y una adecuada protección del agua y además satisfacer en lo posible las demandas del agua, tiene que pasar necesariamente por una previa planificación. Entonces, es evidente que en este contexto, norma jurídica, necesidad de planificar cualquier actuación que se desarrolle en relación con el agua, pues el cambio climático es una de las grandes amenazas para este objetivo, ¿no? Y de hecho, hace décadas que multitud de informes, estrategias, documentos, estudios y también normas jurídicas van advirtiendo de ello, ¿no? En el caso de nuestro país, además, estos informes, estos estudios destacan expresamente la especial vulnerabilidad de nuestro dominio público hidráulico, porque las consecuencias de este fenómeno se ven agravadas por nuestra realidad física, geográfica, hidrológica, climática, etcétera, y también por la intensa explotación que sufre el recurso. Entonces, a la vista de todo esto que acabo de indicar, pues es obligado que la planificación hidrológica tenga en cuenta la incidencia del cambio climático sobre el agua y contenga las previsiones y las medidas específicas necesarias para enfrentarlo.
Qué importante esto de tener en cuenta el cambio climático en la planificación. Acabas de aludir a la existencia de estas normas, ¿no?, que advierten de los efectos del cambio climático sobre el agua. Imagino que también estas normas obligan a imponer determinadas medidas al efecto. ¿Podrías incidir un poco en esta cuestión?
Bueno, no me puedo detener a... Puedo incidir, desde luego, pero lo que no puedo hacer es detenerme en explicar, porque hay muchísimas normas en este sentido y sería interminable, ¿no?, hacer una referencia a todas ellas. Pero de forma más concreta, por centrar un poquito la cuestión, la vinculación entre planificación hidrológica y cambio climático ya estaba prevista desde hace bastante tiempo en normas hídricas españolas. en lógica coherencia con este papel principal de la planificación que acabo de explicar hace un momento, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el reglamento de la planificación hidrológica del año 2007 ya se exige, año 2007, hace casi 20 años, ya se exige que se evalúen los posibles efectos que puede tener el cambio climático sobre los recursos de cada cuenca y cuántos y cuáles de estos recursos corresponderían en cada escenario hidrológico y climático, es decir, en una situación de escasez coyuntural o de sequía prolongada o de emergencia o de lluvias intensas, de qué manera, ¿no?, qué recursos y cuáles habría que corresponderían a cada uno, se utilizarían en cada uno de estos escenarios. Desde un punto de vista técnico, la Instrucción de Planificación Hidrológica, que es del año 2008, pues vuelve a insistir también en esta vinculación entre planificación y cambio climático. En concreto, a la hora de elaborar el inventario de recursos hídricos de la cuenca, a la hora de establecer un régimen de caudales ecológicos, a la hora de realizar balances hídricos y también a la hora de definir el programa de medidas. Es decir, que normas, he puesto dos ejemplos, pero normas hay. Sí que es cierto que causa sorpresa que hasta el año 2023 no se haya incorporado una referencia específica al cambio climático en la norma principal del régimen hídrico, en el texto refundido de la Ley de Aguas. Y aún sorprende más que esta mención al cambio climático no se haya incluido dentro de los preceptos relativos a la planificación hidrológica, sino que se ha incorporado como un criterio de preferencia a la hora de asignar caudales en caso de incompatibilidad de usos. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿eh? El legislador tiene sus razones que los humanos normalmente no entendemos, pero bueno, ahí están. En cualquier caso, esto sí que queda compensado de alguna forma por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprobó en el año 2021, que tiene un artículo específico, el artículo 19, que se titula Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua y que deja muy claro, es muy taxativo a la hora de establecer una obligación de incorporar este fenómeno en la planificación hidrológica de una forma mucho más explícita, mucho más extensa y mucho más intensa que la realizada hasta la fecha si se quiere realmente adaptar la gestión del agua a los impactos de este fenómeno.
¿Cómo establece la Ley de Cambio Climático, concretamente esta Ley de Cambio Climático de 2021, que debe considerarse este fenómeno en la planificación hidrológica?
Bien, el artículo 19 que acabo de mencionar indica principalmente tres fórmulas de integración. La primera de ellas consiste en vincular la planificación hidrológica a la seguridad hídrica, siendo esta última, la seguridad hídrica, un objetivo a conseguir si se quiere conseguir realmente o si se quiere alcanzar la adaptación al cambio climático. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que los planes hidrológicos tienen que incorporar, además de los contenidos habituales que le impone la legislación de aguas, pues satisfacer la demanda de aguas, proteger la calidad, racionalizar usos, etcétera, tiene que incluir además, como digo, todas aquellas actuaciones cuya finalidad expresa sea mejorar dicha seguridad. La Ley de Cambio Climático no especifica más, no nos aclara la situación cuáles son estas actuaciones con esa finalidad expresa. Por lo tanto, el planificador es el que tiene que decidir cuáles son estas actuaciones, pero en todo caso sí que es claro que tiene que ser capaz de componer un sistema de gestión del agua que armonice distintas ópticas en juego, pues desde intereses ambientales hasta actividades productivas, económicas, sectores vulnerables y ofreciéndoles una satisfacción razonable de sus expectativas, digamos, pero a la vez tiene que ser capaz de exponer, de reducir la exposición y la vulneración al cambio climático de las masas de agua e incrementar su resiliencia. Esto soy consciente que es muy fácil decirlo, pero que es muy difícil hacerlo. Es decir, es un reto de altura y obliga a armonizar cuestiones muy dispares. Pero es un mandato específico de la Ley de Cambio Climático, ¿eh?, en esa vinculación de planificación y seguridad hídrica, que el planificador está llamado a actuar en este sentido. Bueno, la segunda fórmula de integración que establece la Ley del Cambio Climático para integrar el cambio climático en la planificación, pues consistía en adecuar la planificación hidrológica a unas orientaciones estratégicas que ya han sido aprobadas en el año 2022 y en las que no me detengo. Y la tercera fórmula, que es la que más me interesa destacar porque posiblemente es la más intensa, es la que implica incorporar la evaluación de los riesgos derivados del cambio climático a los planes hidrológicos. Riesgos que, sin ánimo de exhaustividad, ya enumera la propia ley. Nos habla de que el cambio climático lleva asociados fenómenos extremos como sequías e inundaciones, incrementos en la temperatura del agua, un ascenso del nivel del mar. Es decir, que la propia ley de cambio climático ya identifica, sin ánimo de exhaustividad, como digo, grosso modo, cuáles son esos riesgos implícitos en el cambio climático para la gestión del agua. Por tanto, a partir del año 2021, que es cuando se ha aprobado esta ley, el planificador hídrico está obligado a identificar los riesgos derivados del cambio climático sobre los recursos de cada cuenca, a evaluarlos, es decir, a valorar e identificar cuáles van a ser sus posibles efectos y a decidir, en consecuencia, las correspondientes medidas de gestión. O sea, que tiene que incorporar esa perspectiva del riesgo climático y, desde luego, esto introduce una complejidad importantísima en la nueva planificación adaptada, no solo en lo que se refiere a su contenido, sino en lo que se refiere a sus procedimientos de elaboración.
Bien, seguridad hídrica, orientaciones estratégicas, evaluación de riesgos. No cabe duda de la mayor complejidad que introduce la ley de cambio climático en la planificación hidrológica, ¿no? A la vista de esta complejidad, ¿se ha integrado realmente este fenómeno en el último ciclo de planificación hidrológica, el actualmente vigente?
Con todo lo que he dicho, yo creo que ya he ofrecido bastantes pistas como para que puedas adivinar, Guillermo, la respuesta a esta pregunta. Bueno, una revisión del contenido de los planes hidrológicos que actualmente están vigentes, que fueron aprobados en enero del año 2023, pues permite verificar sin demasiados esfuerzos la falta de integración del cambio climático en la planificación. Ojo, desde la perspectiva que impone la ley climática, es decir, no está incorporado el cambio climático en los nuevos planes, los planes de tercer ciclo, con el nivel de intensidad, de exhaustividad y de amplitud que establece la ley de cambio climático. Vamos a tomar, creo que con un ejemplo se va a entender mejor, vamos a tomar como ejemplo la demarcación más cercana, la cuenca más cercana, la del Ebro, ¿no? Vamos a ver qué dice el Plan Hidrológico del Ebro del año 2023 sobre estas cuestiones. Si repasamos los anteriores ciclos de planificación, los anteriores planes hidrológicos que fueron aprobados respectivamente en el año 1998, en 2014 y en 2016, vemos que en todos ellos, en estos tres ciclos previos, existía un rasgo común con las inevitables diferencias y avances. Estamos hablando de un lapso de 20 años, de una pinza de 20 años de diferencia, entonces con inevitables diferencias y avances, pero sí que se podía percibir un rasgo común a todos ellos, y era que todos sus contenidos iban muy orientados a satisfacer las demandas del agua, principalmente las que provenían del sector agrario, porque la cuenca del Ebro pues es fundamentalmente agrícola, Y estas demandas, o la satisfacción de estas demandas, se apoyaba muy fuertemente en infraestructuras de captación, regulación, transporte y distribución de aguas en obra hidráulica que ya existía o que se preveía construir. También se acompañaba de ambiciosos planes de modernización y ampliación de zonas regables, y no se perdía de vista, cierto es, la búsqueda de la calidad del recurso, porque mantener un recurso en buenas condiciones cualitativas también permitía incrementar la oferta de agua, ¿no? Y eso, pese a que, sobre todo los dos últimos, el plan del año 2014 y el del año 2016, insistían permanentemente en que eran planes adaptados al cambio climático, en lo que era algo más formal, era una proclamación más formal que realmente una realidad. Bueno, pues en los planes del año 2023, en el plan del Ebro del año 2023, se percibe que se reproducen estos rasgos, y solo en base a eso pues ya es posible afirmar que no se ha integrado en él el cambio climático, insisto, con el alcance y en el sentido que se desprende de la ley de cambio climático del año 2021. El planificador tampoco pretende engañarnos, no pretende ocultar este hecho, y de hecho en la parte normativa del plan incorpora un artículo 4 en el que afirma expresamente que a lo largo del ciclo de planificación, a lo largo de este ciclo de planificación, se elaborará un estudio específico de adaptación de los efectos del cambio climático en la demarcación para su futura consideración en la revisión del plan. O sea, que se está remitiendo claramente la adaptación completa del próximo plan, la integración completa del cambio climático al próximo plan, que si se cumplen las fechas previstas vistas en la Directiva Marco del Agua, pues estaríamos hablando de principios del año 2028. Bueno, aunque no estuviese este precepto, también se percibe, como digo, esta falta de adaptación en el sentido indicado por la Ley de Cambio Climático y la reproducción de los rasgos propios de los planes previos. Tampoco se trata de criticar aquí completamente estos planes porque no se lo merecen, ¿eh? Sin duda hay avances. De hecho, el planificador es consciente de la amenaza que supone el cambio climático. De hecho, identifica dentro de la memoria del plan de 2023, del plan del Ebro, y en todos, pero en concreto en el plan del Ebro, dentro del esquema de temas importantes que se recogen, el primer tema importante al que se alude es el cambio climático. Y luego ya en su parte normativa pues establece limitaciones al uso de aguas subterráneas, contempla el cierre completo de sistemas de explotación que están saturados, por ejemplo, el sistema de aguas vivas, reduce el plazo de las concesiones de agua de 40 a 25 años, lo que permite una actualización o un ajuste mucho más ágil, podríamos decir, del uso del agua a la disponibilidad de recursos. Solo mantiene el antiguo plazo de 40 años para las concesiones de abastecimiento, pero el resto, por ejemplo, para las concesiones de uso agrario, pues el plazo concesional se reúne a 25 años. Entonces, que sí que se ven avances, pero sí que es cierto que todos son decisiones que se han adoptado en base a consideraciones de partida generales, por tanto, al margen del procedimiento real de análisis de riesgos que establece o que impone la Ley de Cambio Climático. Y en paralelo, decimos las cosas buenas, pero tampoco hay que ocultar las menos buenas. En paralelo, en el Plan del Ebro se siguen manteniendo todavía decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión de las zonas regables o con el incremento de volúmenes asignados, por mucho que se afirme que la selección de estos nuevos volúmenes pues será muy estricta, que los beneficiarios previamente tendrán que acreditar que adoptan medidas de eficiencia hídrica, etcétera. Pero bueno, pero extiendes zonas regables e incrementas volúmenes de agua. O sea, que en definitiva la garantía, intentar garantizar las demandas que provienen de actividades económicas sigue siendo la perspectiva central, lo que sigue manteniendo la presión sobre el recurso pese a los problemas de escasez y de presión sufrida. Por supuesto, nadie duda que el agua no está para verla, el agua está para satisfacer demandas que no tienen, por otra parte, que ser solo las que se hacen actualmente, que también hay demandas ambientales, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que buscar también nuevas fórmulas que racionalicen su gestión teniendo en cuenta la incertidumbre y el riesgo que van asociados al cambio climático.
Bueno, parece que obviamente quedan pasos por hacer, ¿no? Que dejaremos para el próximo ciclo de planificación hidrológica, pero también me quedo con una perspectiva positiva y es cierto que, si bien poco a poco, el planificador sí que ha incluido ciertas consideraciones al cambio climático y esperemos que si ese nuevo ciclo, cuarto ciclo, si no me equivoco, de planificación cuarto hidrológica para 2028, bueno, nos pilla un par de años antes del límite marcado por la Agenda 2030, a ver si notamos algún avance más en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible.
Estoy convencida de que sí.
Esperemos. Bien, pues bueno, las cuestiones que hemos tratado hoy aquí son de rabiosa actualidad y nos muestran cómo la imbricación realmente entre dos objetivos de desarrollo sostenible, el número 6 de agua y saneamiento y el número 13 relativo a la acción por el clima, están intrínsecamente relacionados, ¿no? Así como también el derecho tiene un papel muy importante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Beatriz, por venir al podcast a compartir tus reflexiones sobre los ODS y el derecho.
Muchas gracias a ti, Guillermo, y a tu disposición siempre que me necesites.
Y bueno, a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia TED 2021 130264B100. Y retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático. Referencia PID 2021-124296NB100. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.